presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favoré y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. Esto es El Huracán Bailable.
Buenas noches, mi gente. Bienvenidos a una noche más de sábado en el Huracán Bailable por la 102.5. Bienvenido, Cristóbal.
Un saludo a toda la gente que sintoniza el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Aquí estamos con Gonzalo Favoré, Camila Auriol y grandes invitados en otra sesión más del Huracán Bailable.
Con un vasto currículum y un bagaje en lo más diverso de experimentos artísticos, El Gallo, nuestro invitado de hoy, comenzó su trabajo como músico y artista en la extraordinaria compañía francesa Royal Deluxe. O Deluxe. Así tuvo que recorrer diversos países realizando sus obras de teatro callejero, nutriéndose de música e influencias de todas partes del mundo. Posteriormente y en paralelo formó parte de varios proyectos musicales, siendo el más destacado y el último de la banda Pata de Cumbia, donde oficializaba de líder y vocalista, compositor de parte de muchas de sus canciones. En esta etapa comenzó a componer su propia música, la música que nos trae esta noche El Gallo. Nicolás Botinelli.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
Gracias, Nico, por venir. A pesar del frío y de estos meses, de que poco a poco viene la luz llegando, viene, sí, el sol bajando.
Viene el calorcito. No, está rico el clima. Me gusta ahora esta época. Me gusta cuando estamos llegando a final de agosto, porque se nos viene septiembre.
Ah, mierda. Ah, mierda.
Sí, me gusta septiembre.
Bien, compañero, bienvenido.
Gracias, pues gracias por la invitación.
Eso. Nico, bueno, como lo decía Gonzalo en tu biografía, ¿cierto? Antes de los Patacumbia está tu participación con la famosa compañía Royal Deluxe,
sí.
Que es muy conocida acá en Chile por La Pequeña Gigante y El Tío Escafandra, pero que, bueno, su currículo es mucho más grande. Hay una obra muy famosa cuando ellos montan la Revolución Francesa,
sí,
y que hacen una gira con el grupo Mano Negra, ¿no?
Claro.
La famosa gira Cargo, que es la época en que Mano Negra sacó el disco Integer los Fachingos,
sí,
¿no? Que es que estamos escuchando ahora en vivo de fondo. Un tremendo espectáculo que llegó a muchas partes de América Latina, Chile no. Pero cuéntanos, sí, ¿cómo fue tu vínculo con Royal Deluxe? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue esa participación?
Sí, es súper entretenido porque yo me encantaba esta compañía. Yo hacía teatro acá en Chile y me encantaba esta compañía y me fui a vivir a Francia porque me gustaba un poco el estilo de buscar el teatro callejero por el circo, etc. Y cuando llego a Francia, sé que Royal Deluxe llegó a Chile a buscar artistas. Entonces digo, no, chucha, me vine para acá y ahora no, se van para allá a buscar los actores. Entonces pasó un tiempo, pasaron un buen rato, casi un año, y me llama un amigo y me dice, oye, yo estoy en esta compañía y vamos a Francia a una gira y no puedo seguir en la gira, necesito un reemplazo. Entonces le digo, ya, pues. Y yo tenía armado todo un viaje a Italia con unos pasajes, a una convención de circo. Y nada, pues abandoné todo eso y me fui al sur de Francia, al Festival de Aurillac. Y ahí comencé a trabajar, hice una audición.
Un festival muy famoso, la banda Conmoción pasó por el Festival de Aurillac.
Claro, es el festival de teatro callejero más importante que hay en Francia, como súper reconocido. Entonces me fui para allá con un espectáculo que tenía yo, callejero, y nada, pues conocí a la compañía, conocí a la gente, hice una audición y quedé para hacer esta. Y ahí me quedé casi 10 años ahí.
¿Participando con ellos?
Sí, pues estuve harto tiempo con la compañía.
¿Entre qué año fue más o menos?
Digamos que hace casi 8 años que yo salí, que fue el bicentenario, estamos a 2018, ¿cierto? Bicentenario de 2010. Yo creo que yo me salí hace como unos 7 años.
O sea, fue como toda la época, como del 2000 al 2010, más
claro,
o menos.
Claro, exactamente, que yo viví en Francia y que después
la primera década de este siglo.
Sí, y ahí me fui de gira con la compañía Gran Reineta y recorrimos muchos países de Latinoamérica, de Europa, haciendo este espectáculo que se llama Roman Photo, una obra que hicieron que es súper conocida en Europa y aquí también en Chile, porque fue la primera obra con permiso de hacerse en plena dictadura en Chile, un espectáculo callejero. Yo creo que les dieron permiso y ni siquiera sabían lo que estaban, la gente no sabía lo que estaban haciendo, porque era muy potente, había mucha sangre y cortes de cabeza, cortes de brazos, pero era una fotonovela.
Como era también la Revolución Francesa de Royal Deluxe,
sí,
que la vida sangrienta.
Hay mucho, claro, la verdadera historia de Francia, que tengo unos documentales increíbles, que a mí me pasaron todos los documentales de Royal, tengo harta información en la casa, en un disco duro, y es súper entretenido porque pasamos por toda esa toda esa investigación antes de crear estas obras. Y después me salí de la Gran Reineta, con la cual hicimos una banda también. Teníamos una banda que los festivales que íbamos a actuar también aprovechábamos y tocábamos. Se llamaba Caldo Caesa. Y después del Caldo Caesa, yo me salí de la compañía Gran Reineta y me pasé directamente a trabajar con La Pequeña Gigante. Y que me eligieron a mí porque yo necesitaba un gallo que se colgara a la altura, y yo era circense y necesitaban que hablara francés, era el único que hablaba francés. Así que me salió una súper linda pega, y con la que también trabajé, ahí fueron como unos 4 o 5 años también viajando. Mi primera función fue aquí en Chile para el 2007 vinimos primero, y después se hizo el 2010.
Que tuvo un impacto social muy grande, ¿no?
Sí, claro. De hecho, fue la primera escena, me acuerdo, en la Plaza Prat. Ahí estaba también estaba Michelle Bachelet ahí, sí, sentada en una maleta, y yo empezando que...
Como los últimos años de la primera administración Bachelet, más o menos.
Sí, exactamente. Y fue una experiencia increíble, pues, ver una cantidad de gente así era impresionante. Y siempre arriba de esta marioneta que es increíble, que funcionaba, que estaba como viva, y ensayar con ella era realmente estar arriba arriba de la pelota, pasándolo increíble, con un grupo humano increíble.
Antes de entrar en tu música, aprovecho de preguntarte cómo es la coordinación, sí, cómo se puede resumir la organización y la logística de un grupo humano, profesional, sí, tan grande como el que se requiere para montar eso, cómo se va coordinando los, sí, turnos, el sueño, la dinámica.
Yo creo que tiene que ver también como cualquier obra de arte, como la música también, como una banda, que tenés que ensayar. Los franceses al ensayo no le llaman ensayo, le llaman repetición. Que para mí es un concepto muy bueno, porque en general las cosas hay que repetirlas para que... Porque ensayar es como tratar. Es como ya vamos a ensayar.
Claro.
En cambio, aquí es repetir. Y el concepto de repetición, yo creo que tenéis que repetir. Y se organizaban los ensayos igual que una obra de teatro pequeña. Estaba el director y nos dirigía las escenas. Y así íbamos, claro, había que ser súper coordinado, porque para un movimiento de cabeza que ella hacía, como que estaba haciendo ejercicio y así giraba toda la cabeza, eran tres personas las que movíamos esa parte. Yo hacía solamente el arriba-abajo, otra persona hacía oreja, hombro-oreja, hombro-oreja, y la otra persona hacía también el... ¿Cuál es el otro? Este giro aquí. Sí. Entonces son tres...
Nada puede fallar,
claro, porque si no se ve que está como trabajado, se ve que hay una marioneta. En cambio, esta marioneta siempre está viva.
Aquí hay la humanidad, claro.
Desde que se despertaba y abría los ojos, y todos los movimientos eran... Era realmente impresionante como ella... Y a veces, obviamente, que nos mandábamos los condoros y nos llegaba Luma. Y
Una Luma francesa.
Así que uno se podía hacer el desentendido.
¡Merda!
¿Vamos con la música?
Bueno, de toda esta experiencia de viajes y teatro vino la música. Sí. Vamos a escuchar un tema de Los Patacumbe, que es la banda con la que te integraste y participaste muy fuertemente dentro del movimiento cumbiero. Sí, vamos a escuchar una versión del mítico tema del folclore, El Cóndor Pasa. Yo la última vez que escuché esta versión en vivo la escuché tocada por el grupo de metal Undercraft.
Mira.
Que ellos estaban en Alemania.
Sí.
Y un poco para sobrevivir y ganarse la vida, igual hacían música en la calle y tocaban este, que es un clásico de todos los tiempos, con el cual se junta buena moneda en la calle.
Sí,
vamos con El Cóndor Pasa, la versión de Los Patacumbia.
Vamos.
Bye.
El huracán bailable. El huracán bailable. Seguimos en el huracán bailable. Estábamos escuchando El Cóndor Pasa en la versión de Los Patacumbia. De fondo suena Mano Negra en Tejelos Pachingo. Imposible no hablar acerca de Mano Negra, de sus giras con Royal Deluxe por Colombia, después de toda la experiencia que veníamos conversando con Nico, que está compartiendo con nosotros.
Sí, pues. No, esa canción me encanta. La grabamos con una guitarra que nos prestó la Javi Barra en ese tiempo, una Gibson increíble. No tenía guitarra, entonces dijimos, tiene que sonar con una guitarra increíble. Y ese punteo que yo no grabo nunca punteo, nunca me dejan grabar punteo porque soy como, que no soy tan bueno con la guitarra, pero ese lo hice yo con el Martín Benavides.
Le da un sonido como melancólico, así, sí, medio altiplánico.
Claro, ¿no? Medio chichero.
Sí, ¿y qué bonito te dijo la experiencia de varios años en Patacumbia?
Pucha, muchas cosas, pues la experiencia es increíble porque fueron hartas giras, 3 giras a Europa, hartos viajes por Chile, muchos conciertos. Yo creo que uno va aprendiendo a trabajar mejor también con la gente. También para mí la cercanía con el público es súper importante en mi espectáculo. Entonces creo que sobre todo eso, al principio yo era súper tieso, no animaba mucho. Llegaban los productores y me decían, oye, ¿por qué no le dicen al gallo que canta que anime un poquito? Y yo decía, no, si yo quiero cantar nomás, no quiero andar animando. Y al final terminé animando y claro, se hace, la gente quiere pasarlo bien, el público quiere necesita. Se necesita sentirse integrado y que levanten las manos y que cantemos y que el coro aquí. Entonces, sí, pues sí, la gracia es que un espectáculo en vivo y abierto para todo el mundo y todo el mundo tiene que participar.
De ¿algún hecho, concierto así memorable que recuerdes de Patacumbia acá o afuera?
Pucha, sí, bueno, ahí estábamos hablando de este concierto que tocamos junto a la Mano Negra, todos los ex Mano Negra, Le Patrón, y tocamos en vivo para 5.000 personas en Francia. Y era una competencia, entonces eran dos temas nosotros, dos temas ellos, dos temas nosotros y dos temas, y nos tiramos papelitos de papel. El Cuti le tiraba el Tomás Dannal unos papelitos, era como de colegio. Y al final el público elegía quién era el ganador, así que ganamos. Pum.
Una batalla de bandas.
Una batalla de bandas.
Le ganaron la Negra.
Le ganamos, claro, y los sonaban increíbles. Olvídate de la prueba de sonido que se mandaron nosotros 3 horas probando sonido y estos gallos tocando nomás, pum, pum, probaron al tiro. Puros capos, lo pasamos súper bien y claro, es que la cumbia en realidad es algo novedoso para los franceses en esa época. El Patrón está a punta de punk y al final...
Es como la raíz de Mano Negra, ¿no?
Sí, po, y ese punk, claro, ya cuando hay quizás la décima canción, ya igual está ahí, la cumbia te pasa una cosita más sabrosona. Porque nosotros nos acercamos bastante a una cumbia bien panqueta también, media ska también, entonces...
Pero que contrastado con ese sonido más crudo de ellos, claro, es un matiz.
No, funcionó súper bien.
Oye, Nico, y está ahí de vocalista de Los Pate Cumbia, y en este tiempo empezaste a hacer este nuevo proyecto que nos venía a presentar ahora. ¿Empezaste a hacer las canciones ahí? ¿O fueron canciones que no cabían en Pate Cumbia y tú decías, pucha, parece que esta no cabe, esta la guardaré para más adelante?
Yo creo que desde hace hartos años, desde antes de Pate Cumbia, yo recién en Pate Cumbia empecé a componer.
Ya.
Y de a poco empecé a escribir canciones y ahí sí, y es como súper natural que hay canciones que tú las haces y no tienen el estilo, digamos, y no pintan para Pate Cumbia. Entonces, o yo las iba guardando o finalmente van quedando ahí nomás. De hecho, todas las canciones de mi nuevo disco, El Gallo, son todas canciones que hice el año pasado, no son canciones que he ido amontonando, aunque tengo un montón para atrás de letras y cosas. Así que yo creo que tiene que ver con lo que uno va viviendo. Para mí los discos como que los hago en una época. O sea, este disco, que es El Gallo, se hizo todo a partir de una canción, que era Me Gustas Más, que está en el disco. Y el productor, Cristóbal Carvajal, me dijo, ya, mira, de ahí para arriba. Entonces empecé a producir. Me encerré en la casa bastante ermitañamente, me encanta encerrarme, a producir y a escribir y a cantar. Y nada, pues ahí iban saliendo las canciones. Hubo una época en que yo nunca pensé que iba a escribir. Yo aprendí a interpretar con Ángel Parra en Francia, lo conocí a él allá.
Con Papa Parra.
De hecho, este disco, El Gallo, está dedicado a él porque, pucha, yo lo único que quería que escuchara el disco y no alcanzó a escuchar el disco, bueno, fue antes. Y nada, pues se lo dedico a él porque él me enseñó cosas muy importantes, sobre todo en la interpretación. Me decía, yo no te voy a enseñar ni a tocar guitarra ni a cantar, tú ya sabías hacer eso, te voy a enseñar a interpretar. Y yo decía, pero ¿qué es eso? ¿Qué me va a enseñar? No, si yo no te voy a enseñar cosas, te voy a sacar cosas, mijo. Ya, mortal, porque eso es una buena interpretación, me decía él, que tenía que ver con eso, con sacar la cantidad de mañas que uno va agarrando en el tiempo y...
Apelar a la emoción
más que a las voces raras y las animaciones locas. Sí, así que te va neutralizando. Un buen director, digamos. Los directores de teatro, ya en Luke Kurkul de Royal Deluxe era igual.
Te lleva a esa zona inconsciente.
Te lleva a la zona al menos, siempre al menos, a menos te va sacando.
A desaprender.
Sí, a desaprender. Así que...
Claro. Escuchemos la canción que es Punta de Lanza del Gallo, ¿no?
Sí.
Yo quería hacer una pregunta, pero vamos, la voy a guardar para la segunda después de esta canción.
Bailable.
Volvemos por la 102.5, estamos conversando con el gran artista chileno Nicolás Botinelli, El Gallo. Nico, la pregunta pendiente que sí. Cristóbal no me dejó hacer, que se apoderó del micrófono. ¿Cómo tú enfrentáis la composición? Porque nos escuchan muchos músicos y les sí. encantaría saber. Le hemos hecho preguntas a los Versuitos, oye, ¿cómo componen? Al Joe Vasconcelos, al maestro Redolé. Entonces, ¿cómo tú enfrentáis la composición?
Sí, yo en realidad son puras historias reales, que las voy transformando, son mis propias experiencias. Entonces, ponte tú ahora que me tiene un coco, me está matando, me tiene un coco. Era realmente una polola mía que me decía, oye, me tenéis de un coco, me tenéis de un coco. Entonces yo dije, sí, que está bueno para una canción. Y después ya terminé con ella y ahí nos pegamos unos lloriqueos y escribí la canción. Y después ponte tú, no sé, hay otra canción que me salió que le voy a cantar ahora que se llama Aguasoy, que me encanta, que la canto con la María Colores. esa canción salió de un paraguaso. Hay canciones que salen de una. Hay otras que las tenéis que trabajar mejor y que, como dijo un gran maestro y poeta, lo más importante al escribir y entre la hoja y el papel es la goma de borrar. Entonces, para escribir canciones hay que preocuparse, yo me preocupo mucho de la letra. Entonces escribo y voy borrando, o sea, hasta que quedo contento con la letra, ahí realmente me quedo conforme. Hay veces que salen las letras chum, pero en general yo me le doy hartas vueltas a eso.
Y después agarré la guitarra y vais poniendo la música, primero la letra, después la música.
Sí, o a veces tengo la música de distintas cosas. Porque tú, hay una, esta Guasoy es la única canción que he compuesto en el piano. Yo soy re malo para el piano, pero me sé los acordes. Entonces me acuerdo vi un documental de Amy Winehouse que está en Netflix, un día que estaba lloviendo, y pucha, lo vi, y terminé súper triste, y terminé, dice que como que terminé emocionado y me senté al piano y salió la canción, pero de una, acordándome obviamente de un amor que tuve.
¿Escuchémosla?
Ya, pues, escuchémosla.
Vamos adelante.
Sí. Estamos con el gallo en vivo.
El huracán bailable.
Agua soy, me acuerdo de tu boca que en la lluvia estoy. Me cae una nostalgia como un perro voy, que aunque no esté contento voy a sonreír. Ahora sé que canto cuando me acuerdo de ti, mujer. Son muchas las canciones, te van a ir a ver para cantarte de mi soledad. Para mí tu alma está junto aquí, solo verte a mí será una verdadera paz. Ahora mi corazón sabe que gira hacia ti, como la tierra al sol. Sé que estamos en el mismo lugar.
Creo que primera vez que tenemos música en vivo en el Huracán Bailable, ¿no?
¿En serio?
Eso sí. Es la nuestra primera vez.
Buenísimo, muchas gracias. Nico, no sé si quieres darle al público las coordenadas de redes sociales, de tu página, que está muy buena, como dice Gonzalo.
Sí, pues ahí pueden escuchar, está el disco entero para escucharlo en mi página, que es www.elgallo.band, como banda, en vez de .com y .cl, .band, elgallo.band. Y ahí está toda la información, salen las fechas, las tocatas. Está también el disco, ponen el disco y está abajito, van bajando en el cursor y está el disco completo para escucharlo.
Y ahí están los links a redes sociales también, a Facebook.
Están los links a Twitter, a Instagram, a Facebook, a todo. Facebook es El Gallo Chile, en Instagram estoy como Nico Botti, con K y con doble T, Nico Botti. Y después el Facebook, ya le dije, El Gallo Chile.
¿Alguna fecha para anunciar pronto un concierto?
Sí, voy a tocar este viernes, o sea, este sábado 26... Voy a tocar hoy día, ¿no?
Hoy sábado.
¡Hoy 26, día!
Sí. Hoy día mismo.
Oye, y la gente que pucha, tiene que escribir, bueno, es que esta hora ya es muy tarde para escribir porque de aquí me voy para allá.
Claro.
Tienen que llegar a ver qué pasa.
Sí, a las 10 de la noche, así que apúrense, vayan al Club Chocolate porque voy a abrir el show de la Cisco Margaret.
Ah, más ratito.
Sí, en un ratito.
Maravilloso.
Muy bien. Así que estamos listos, que me voy calentito.
Sí. Sí.
Así que sí, ese es ahora en el Club Chocolate con la Cisco Margaret. Y después ahí toco solo, porque tengo un formato solo, con una pedalera donde voy grabando todos los instrumentos, y también me voy con el 30...
Quiero detenerme en eso, todos los músicos que nos están escuchando, vayan ahí al gallo, porque es muy novedoso ese sistema que usa...
Está entretenido.
Técnico que de poder tocar solo.
Sí, pues, voy grabando todo.
Disculpa, Nico, dale nada más.
Ahí tengo una maquinita, y voy grabando el bajo, la guitarra, unas percusiones, las voces, me armonizando la pedalera, así que está súper entretenido. Sí, y el show en vivo que viene el 30 de agosto ahora en el Museo de Bellas Artes, así que el que quiere ir, que me escriba contacto@elgallo.band y que me escriba por qué quiere ir y si tiene ganas de ir y yo lo invito.
Muchas gracias por venir a contarnos tu historia, lo que está haciendo Nico. Muchas gracias, verdad, un gusto.
Gracias a ustedes por el Huracán Bailal, un abrazo grande.
Nos vamos a la pausa con El Gallo. Váyanse al chocolate que el gallo va para allá.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
Sí.
Seguimos acá en el Huracán Bailable. Tuvimos una media hora muy interesante de música, conversando con Nico Bottinelli de la historia de teatro Patecumbia, de su proyecto solista actual, El Gallo. Fue una conversación muy interesante. Y ahora vamos a hacer un cambio de eje, porque bueno, tenemos con nosotros a un gran amigo invitado, ¿no? Siempre ligado a la música, a las comunicaciones, al ámbito cultural. Y que nos viene a hablar, digamos, de un tema muy importante, porque él hoy está ligado y trabajando en la parte de comunicaciones de Villa Grimaldi, del Centro Cultural Parque por la Paz Villa Grimaldi. Como muchos de ustedes saben, quizás algunos no, Villa Grimaldi fue un centro de tortura y represión durante la época de la dictadura. Partió el proceso a fines del 73, ¿cierto? Villa Grimaldi, bueno, operó, digamos, como un centro de tortura y de represión para muchos chilenos por casi, no sé, 4 años, como hasta el 78 aproximadamente. En determinado momento, bueno, gente ligada a los servicios de inteligencia se apodera un poco del lugar y viene un proceso como de compra, de intento de compra-venta, hasta que aparece lo que hoy derivó en Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, para impedir que eso ocurriera y preservar, digamos, la memoria histórica de los trágicos sucesos que allí ocurrieron. Y es así como, bueno, se le dio vida finalmente al Parque por la Paz Villa Grimaldi, que se inauguró en marzo del 97, o sea, 20 años, este año se cumplen 20 años. Y tenemos acá a la persona que viene en la vocería, en las comunicaciones del Parque por la Paz, a contarnos un poco de la historia de este lugar, su significado, lo que está pasando, la programación de septiembre, que es un mes emblemático para los derechos humanos. Damos la bienvenida en el Huracán Bailable a Jordi Berenguer.
Un abrazo, Jordi.
Hola, gracias por invitarnos, gracias por darnos espacio para estar aquí a representación de Villa Grimaldi y contar, bueno, gran parte de la historia que tú has presentado ahora, Cristóbal, es así es como, brevemente, como uno pudiera sintetizar. Y la villa tiene está cumpliendo 20 años, pero además tiene un lugar bastante especial dentro de los sitios de memoria, no solamente a nivel chileno, sino que a nivel latinoamericano, porque es el primer lugar que pasa a tener una característica de transformarse en un sitio de memoria que puedes empezar a ser visitado. Es el primer lugar que se recupera y se le da este cariz dentro de Chile y de América Latina. Y hoy día, a 20 años, es tomado como ejemplo o como referencia para muchos, como para muchos lugares. Hace un par de semanas atrás, tuvimos una reunión de intercambio justamente con el equipo que trabaja en el Estadio Nacional. Y para ellos es clave tener justamente este vínculo con un sitio como el Villa Grimaldi, que tiene 20 años de historia, 20 años de experiencia. Para el equipo del Estadio Nacional, ellos están partiendo, ellos están recién haciendo una labor de poder darle también a la gente que visita el estadio este mensaje, que no se olvide de que el estadio también cumplió una función de ser un lugar de detención. Y por eso quizás la villa también, para muchos lugares, para Londres 38, para otros sitios como 34 Álamos, para sitios fuera de la región metropolitana, es también un referente, porque es el primer lugar que se recupera y que se transforma en un espacio que la gente pueda ir a visitar. Y también por la característica especial que tiene la villa, que no es un lugar, quizás como siguiendo el ejemplo que se dio en Europa con muchos lugares, que también fueron lugares donde se reprimió durante el periodo del nazismo. Aquí hay ¿cómo se llama? Una resignificación del espacio. No es que la gente vaya y se encuentre con el lugar tal como estaba cuando operaban ahí la DINA primero.
Se ha preservado ciertos aspectos arquitectónicos para que se pueda entender.
Para, ¿no?, que se pueda entender, claro. Pero el lugar, al transformarse en un parque por la paz, toma también una resignificación de qué es lo que se le quiere también comunicar a las generaciones posteriores. Es decir, no se está desconociendo la historia, ni se está diciendo aquí no pasó nada, sino que esto es un lugar bonito. No, se está diciendo esto es un lugar donde se está invitando a la gente que venga también a tener una mirada reflexiva, una mirada que le permita entender lo que pasó, pero también entender que este espacio puede prestarle otras utilidades y otras funciones a la gente que no conoció esa historia.
Y sea también un espacio, entre comillas, de sanación o de reencuentro y de reflexión, ¿no?
Claro, por ahí también el nombre de Parque por la Paz es justamente la idea que se propicia detrás de este espacio.
Jordi, bueno, Villa Grimaldi, ¿no es cierto?, forma parte o es precursor, digamos, en todo lo que tú estabas comentando, ¿no?, de los lugares que están recuperando. Increíblemente, el Estadio Nacional, pese a ser súper emblemático dentro del proceso, llega tarde, digamos, a estos procesos, digamos, de de captura y preservación de la memoria. Tú te has integrado recientemente, pero ¿cuál es tu referencia o lo que puedes comentar respecto a lo que ha sido ese trabajo, ¿no? Ese trabajo un poco de recuperación del espacio, de defensa del espacio, de restauración, de mantención, ¿cómo ha sido ese proceso? Recordar, bueno, Villa Grimaldi es un espacio también súper emblemático. Ahí estuvo detenida la actual presidenta Michelle Bachelet, ¿no? Fue torturada allí.
Claro. Sí, la villa tiene una particularidad, por lo que estábamos diciendo recién, pero también tiene una particularidad y también que no es solamente exclusiva de la villa, sino que tiene que ver con lo que pasó durante los años de retorno a la democracia y de transición. Es que muchos de estos lugares fueron recuperados o se despertó el interés por recuperar estos lugares y por darle el significado que realmente tenían desde las comunidades. Es decir, en el caso de Villa Grimaldi es la gente de las poblaciones cercanas y de las agrupaciones de base que vivían en el entorno de Villa Grimaldi, que son los que dicen, empiezan a parar un poco este proceso que tú decías de venta y de querer que borrar con todo y construir ahí un concepto de edificio con fines inmobiliarios.
La de producción inmobiliaria que ataca incluso la memoria de los derechos humanos.
Claro, entonces si no es por las organizaciones de base, si no es por la gente que vive en los sectores, que ellos son los que quieren decir, oye, paremos esto, recordemos que aquí pasó tal cosa y que hacen todo un proceso por recuperar estos espacios, mucho de eso desde el Estado o desde los gobiernos no habría pasado. Hay una situación que hasta el día de hoy se mantiene con que muchas veces son organizaciones civiles. Se acaba de declarar por parte del Consejo de Monumentos Nacionales la declaración de monumento histórico de una localidad también que fue utilizada por parte de la Armada en Valparaíso como centro de detención y de tortura. Pero detrás de justamente de que se respete ese lugar, de que se haga todo este proceso para mantener estos lugares con el sentido que tuvieron, están detrás de eso las organizaciones civiles, las agrupaciones de derechos humanos, y ellos son los que han impulsado permanentemente el trabajo por recuperar estos espacios y por seguirlos manteniendo activos, no solamente, como te digo yo, como lugares de memoria, sino que también donde las nuevas generaciones puedan ir y puedan comprender que lo que se le está diciendo quizás en los procesos educativos, en los colegios. Aquí hay lugares tangibles donde pueden venir a ver y pueden conocer estas experiencias de manera directa.
Bueno, yo justamente te quería comentar que tuve la oportunidad de acompañar a Mauricio Rodoleda hace un par de semanas a Bienes Nacionales, o Males Nacionales, como le dice él, porque se estaba debatiendo justamente del futuro y el destino del cuartel Silva Palma.
Exactamente.
Donde él fue preso político.
Ese
donde
es
él fue
lugar
preso
que
político,
estaba mencionando yo de Valparaíso.
Claro, conocido dentro del ámbito de los presos políticos como la Colina del Terror. Uh-huh. Que se está justamente discutiendo eso, la organización de los expresos políticos que pasaron por allí están bregando para que ese lugar no lo derrumben y no se convierta en un centro comercial, la preservación de la memoria. Mauricio es un adalid de eso y vamos a escuchar una de las canciones de su disco Bello Barrio del año 87 que se llama Triste Funcionario Policial, también conocida como ¿Qué será de mi torturador?
¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? Agarró beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Se le habrá caído el pelo, tanto golpe a ver se habrá puesto más feo. Se le habrá caído un diente, con las cabras amarradas seguirá tan caliente. Me pegaba en forma profesional, quería algo confesional. Me pegaba en forma diligente, confiesa que eres dirigente. Se habrá retirado del servicio, estará viejito en un hospicio. Soñará con muertos como yo, soñará con desfile de banderas rojas como vos. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? Agarró beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. zona me habrá visto en la micro. Me quería poner corriente en el pico. Coopera, huevón, coopera. Salva Chile comunista, infeliz. Nunca en nuestra vida tan solo estuvimos. Yo y mi torturador esa noche el sueño perdimos. Al final me pegaba con desgano. Tantos muertos tenía que uno más era rutina. Al final yo gritaba con desgano. Morir era la solución en toda esa lesera. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi
¡Cumbia! El huracán bailable. El huracán bailable.
¡Hueva! ¡Uba!
Seguimos en el huracán bailable. Estábamos hablando hace un ratito de cómo ha sido y es, cómo fue y ha sido y es la lucha por mantener Villa Grimaldi. Hablábamos también de la lucha que han dado los compañeros para preservar el cuartel Silva Palma, donde está ligado Mauricio Rodolés, que lo estábamos escuchando hace un ratito en su canción Triste Funcionario Policial, que habla de la experiencia de la tortura. Él fue un preso político. Y bueno, y el eje de esta conversación es Villa Grimaldi, donde participa Jordi Berenguer, que nos viene a contar un poco la historia, lo que está pasando. Gonzalo creció muy cerca de la Villa Grimaldi, ¿no? Es un lugar que tiene un significado especial para él.
Sí, claro. Es un lugar que lo vi cerrado, muy pendejo, muy cabro chico. También en la esquina de mi casa estaban los militares, los milicos estaban en la esquina con los tremendos fusiles. Bueno,
estudiándolo.
Claro, nosotros tenemos esos recuerdos. Uh-huh. 7, 8 años. Es un lugar que también lo vi cerrado y de repente lo vi abierto y me di cuenta qué es lo que pasaba ahí, qué eso es lo que hacen los lugares de memoria, qué claro. Es lo que pasa ahí. Y después le fueron sumando estos rieles, que también está ese cubo, que no sé cómo se llama específicamente, pero sí. Es un cubo que uno entra y se escucha el mar y es muy heavy, es muy fuerte ir para allá. He tenido la suerte de llevar amigos y amigas que vivieron, no sé, en el sur, muy en Puerto Natales, o un amigo de Chanco que no tenía idea, no tenía idea, y salieron pálidos del lugar, y se llama Parque por la Paz. Entonces, realmente es un lugar muy, muy heavy. Quiero volver al tema, Jordi, porque tú nos reiterabas que es necesaria una política pública para poder tener financiamiento de estos lugares, para poder tener como un control de, o sea, más bien un aporte.
Claro, para que se preserve.
Claro.
Sí.
¿Hay algún paso de alguna agrupación?
Sí, hay una red de sitios de memoria, que es la que está operando hace un tiempo y que está se había encontrado quizás primero con un rechazo a esta idea de buscar de alguna manera un que haya una ley para sitios de memoria, que permita establecer y que no estés dependiendo del gobierno de turno para saber si lo que tienes proyectado como corporación, en este caso, claro. Parque por la Villa Grimaldi, lo puedes proyectar a 4 años, a 10 años, o te van a cerrar la llave.
De momento se depende, ¿no?
En un mes más, claro. De eso se depende actualmente, se depende de un presupuesto que viene desde el Estado. Y entonces lo que se está planteando a partir de la red de sitios de memoria, que no solamente son sitios de memoria de Santiago, sino que también de todo el país.
¿Cuántos hay a lo largo de Chile, Jordi?
Alrededor, participan dentro de la red de sitios de memoria, son alrededor de 40 sitios, uh-huh. que algunos están en distintas fases de funcionamiento. Algunos están en proceso de recuperación, otros ya están recuperados, algunos funcionan y tienen características muy distintas. Algunos son casas, como lo que es Londres 38, que está en pleno centro y que... Un lugar que tiene ciertas características que cuando mucha gente se ingresó a estos sitios de memoria, después de que los agentes represivos los abandonaron, se encontraron con los restos de lo que había ahí, o como en el caso de la Villa Grimaldi, que habían destruido casi todo, solamente quedan algunos vestigios de lo que era este espacio.
Bueno, yo vivo muy cerca de Casa Memoria, en José Domingo Caña,
claro.
Que a diferencia de la Villa Grimaldi, el lugar se desarrolló en un contexto súper como residencial, ¿no?
Claro, sí.
En los cuales la gente miraba para los lados, se hacían un poco los locos. Hay libros donde los vecinos en el fondo cuentan cómo era convivir con eso, que todos sabían lo que allí pasaba, pero había que hacerse un poco los locos por el miedo, ¿no?
Claro.
En el caso de Villa Grimaldi, no es, el sector no es como es ahora, que es más residencial. Claro. En ese momento, digamos, no había mucho alrededor, era un sector que, digamos, eran como potreros, ¿no? Lo que había alrededor.
Claro.
Y eso también les daba un poco más chipe libre para hacer las barbaridades que ahí ocurrieron.
Sí, lo que pasa es que un poco más arriba, por Arrieta, está el cuartel de telecomunicaciones del ejército, claro, que era el lugar donde la DINA funcionaba y tenía estos los lugares.
Como un centro de extensión, digamos.
Era, claro, un lugar estratégico, está, claro, también está el aeropuerto, está el aeródromo.
Está el aeródromo muy cerca, que también, claro, es un lugar que se utilizaba muchas veces justamente para sacar a los presos de ahí hacia otros lugares o aquellos que fueron arrojados al mar, que tiene que ver con este cubo y con estos rieles que están también ahí en la villa. Y hay que hacer también la diferencia, es decir, cuando yo mencioné el Estadio Nacional antes, el Estadio Nacional era un centro de detención, así como era el Estadio Chile, en su momento Estadio Víctor Jara después, que eran lugares públicos de detención, es decir, sabía que ahí había presos,
yeah,
a diferencia de estos otros lugares, como José Domingo Cañas, como Londres, como la villa,
eran lugares clandestinos.
Que eran lugares clandestinos. No eran lugares que se asumieran, no es como en el caso del Estadio Nacional, que se hizo visitas incluso de organismos internacionales que vinieron a fiscalizar el estado de los presos, o incluso vino la FIFA antes del partido que no se jugó entre Chile y la Unión Soviética en el Estadio Nacional.
Visitas montajes.
Y escondieron a los presos para que no los vieran. Pero claro, eran lugares que eran públicamente reconocidos donde sí habían presos y las familias iban a esperar a esos lugares para saber si había noticias de sus familiares.
O como la cárcel de Valparaíso, donde se hizo el montaje de donde iban a cantar a Julio Iglesias,
claro,
en alguna ocasión, ¿no? Para mostrar normalidad.
Claro, entonces estos lugares tenían esa condición de clandestino y por eso también son lugares que con el paso del tiempo se logra saber qué es lo que ocurrió ahí y qué es lo que los presos pudieron también
reconstruir.
Claro, en el caso de la Villa Grimaldi, por ejemplo, no hay ningún registro fotográfico del momento, de los años en el cual fue el centro de tortura y detención. A diferencia quizás de otros lugares donde sí hay registro fotográfico, lo único que se ha logrado construir acá es a partir de los propios testimonios orales o ¿cómo se llama? O grabados de los propios expresos contando cómo era el lugar, cómo ellos reconocían el lugar y cómo después han ido reconociendo cómo era este espacio. Y nada, es muy, volviendo a la pregunta que tú me hacías al comienzo, es como, lo importante justamente es que existe una ley y que sea una ley que permita ir más allá de los gobiernos de turno y que de esa manera se asegure la existencia de estos espacios, se asegure, se siga asustando el trabajo que se hace, la investigación que se está haciendo ahí, porque hay todavía muchas cosas que no se saben, hay muchos testimonios todavía que recuperando. Y hay que también, estos sitios sirven para seguir en una lucha permanente de las agrupaciones y de los familiares de víctimas y ejecutados durante la dictadura por lograr esclarecer. Es decir, yo me lo traía llegando a trabajar a pocos días de llegar a la villa, me quedé con esta cifra de que hay solo un 8% de los detenidos desaparecidos que han sido reconocidos y que se han encontrado sus restos. Es decir, hay una cantidad súper grande todavía de las cuales no se tiene información, producto de los pactos y de los secretos y de que los militares de este país todavía no han querido dar a conocer qué es lo que hicieron y dónde están todavía muchos restos de mucha gente que sus familiares lo siguen buscando.
Jordi, hay un lugar de memoria trae también, puede ser varios conflictos también. Lo quiero poner en un contexto amigable. Cuando va a un colegio, por ejemplo, todo tenía la posibilidad o la oportunidad de ver a los niños, porque estos niños pueden, no sé, un colegio puede ser niños de 15 años.
O niños que vengan de hogares más conservadores.
Claro, de hogares más conservadores.
Claro. Hay un trabajo ahí del área de educación de la villa que tiene justamente que ver con esto, con el trabajo con los colegios. Se supone que dentro del programa de educación, dentro de la enseñanza media, está la tema, tú llegas por el ramo de historia, llegas a tener que verte enfrentado a que te cuenten qué pasó del 73, del 11 de septiembre del 73 en adelante. Pero muchas veces, y lo comentaba una profesora, eso está casi al final del programa. Entonces muchas veces ni siquiera se alcanza a pasar por los profesores de historia, no lo dejan fuera, evitan ese tema. Y el trabajo que está haciendo ahí el área de educación de la villa es justamente un trabajo bastante interesante, porque no es que solamente el profesor pida y llegue con su curso y se enfrenten así, como decir, como medio al choque con la realidad de la villa, o lleguen sin ninguna preparación. Lo que se hace es trabajar previamente con el profesor, entregarle una serie de insumos para que él pueda trabajar estos contenidos y los contenidos de las características que tiene el espacio, para que los alumnos no lleguen, como digo, tan
Están al choque.
Claro, están desprovistos del contexto o de la realidad que pasó, porque estamos hablando, como decías tú, de 15 años, es decir, es un cabro que nació ahora el 2002, es decir, ni siquiera tiene un vínculo como de siglo con lo que pasó hace tanto tiempo atrás. Se están cumpliendo 44 años del golpe de Estado. Entonces, muchos podrían decir, sabes que no es un tema de interés. Y lo que se hace ahí también es cómo se contextualiza este tema de los derechos humanos, cómo se contextualiza este tema del respeto por el otro, de esta idea de la paz que está súper presente también dentro de las concepciones que el equipo de la Villa trabaja. Y que los muchachos lo vinculen con su propia realidad actual. Es decir, cuando estamos hablando de respeto por el otro, de respetar la vida por el otro, de lo mismo que haya sido en el 73 o que sea en el 2017, lo que se están traspasando ahí son contenidos que como sociedad, que como humanidad, que como habitantes de este planeta, tenemos que respetar hoy o tuvimos que respetar hace 40 y tantos años atrás. Entonces, ahí también hay una forma de trabajar estos contenidos que no solamente tienen que ver con los hechos puntuales que se vivieron en la villa, que están presentes en estos recorridos, que se hacen evidentes cuando se hacen las visitas temáticas también por la villa, sino que también se vinculan con los valores que están dentro de esta cultura de derechos humanos que a la villa le interesa propiciar en su trabajo.
O sea, es una enseñanza más que una transferencia de
información.
Algo, claro.
Claro, sí. Y porque además es muy importante en estos procesos que se hacen con los estudiantes, no solamente que tú le repitas un discurso y ellos aprendan algo que pueden aprender en el momento y olvidarlo, sino que también está la experiencia de ellos. Hay muchos que empiezan a contar, sabes que yo sí sé de esto, en mi familia hay antecedentes de esto, o yo lo vinculo personalmente con lo que a mí me está pasando, lo que tú me estás diciendo. Es decir, lo que interesa mucho es que haya también una reflexión y una mirada crítica desde los estudiantes, y no solamente tú les estés entregando contenido, sino que haya también un compartir ahí entre los visitantes con los equipos de la villa.
Escuchamos del Grupo Congreso, una banda siempre ligada con la paz, con la vida, con los derechos humanos, una canción del disco Congreso de Exportación, se llama Los Maldadosos.
A la fosa. El invierno zapatea encima del techo con su barba de lluvia el daño que ha hecho.
Seguimos en el Huracán Bailable por la 102.5. Estamos con los amigos de Villa Grimaldi, de la Corporación Parque por la Paz. Un tema intenso. La memoria siempre un conflicto también a veces. Bueno, en el parque también no existe la educación, como nos contaba Jordi. Uh-huh. Existe el museo, un archivo oral. Sí. Está la gestión cultural y también tienen actividades.
Claro. Sí, es parte de del trabajo que se ha venido haciendo estos 20 años. Justamente la gestión cultural tiene que ver justamente con llevar actividades que tienen que ver con las temáticas que la Villa desarrolla. Pero este es un año bastante especial, se cumplen 20 años. Y a propósito de eso, bueno, septiembre es un mes que es bastante especial para el tema de los derechos humanos, no tanto así, no para la Villa, porque bueno, la Villa no empieza a operar tan inmediatamente después del golpe. Y su reapertura a público es en marzo entonces, del 97. Entonces, septiembre tiene que ver más bien con este tema de los derechos humanos. Y es por eso que la Villa, propiciando este día de la reflexión y de la mirada como de más de fondo también sobre esta temática, es que está proponiendo hacer el día 1 y 2 de septiembre un seminario que se va a realizar un seminario internacional que se va a realizar acá en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el GAM. Durante 2 días se va a estar debatiendo a través de 5 mesas, juntamente todas estas temáticas que hemos visto, es decir, el tema de la preservación de los sitios de memoria, cómo se sigue trabajando por parte de las agrupaciones para que no se vuelvan a repetir, para que haya un fin de la impunidad que todavía está vigente en Chile y en otros países. Vienen gente desde Guatemala, viene gente de Brasil, viene gente de Argentina que van a compartir sus experiencias y van a cruzar sus contenidos con las experiencias también de los profesionales chilenos relacionados a este tema. Es parte también de las actividades de septiembre. Y después viene, bueno, la marcha tradicional del día 10 de septiembre, que es el domingo 10 que se va a hacer este año, donde la principal demanda este año es poder pasar por Morandé 80 y pasar nuevamente por al lado de la Moneda, algo que ha estado siempre restringido en los últimos años. Y después el día 11 en la Villa hay toda una jornada desde las muy temprano, de las 9, 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde se hacen distintas actividades en el memorial que hay también de los nombres de la gente que estuvo, de los presos que estuvieron detenidos en Villa Grimaldi.
Jordi, ¿cuál es la página y cuáles son las coordenadas para que la gente se pueda informar de las distintas actividades, no solamente de fiestas patrias, ¿no? Quiero decir las actividades del mes de septiembre y las actividades que organiza siempre la Villa Grimaldi?
Bueno, villagrimaldi.cl es la dirección de la página web, ahí vamos publicando todos los contenidos, se están publicando todas estas actividades y también, bueno, está en redes sociales, está un Facebook, está un Twitter y está un Instagram donde nos pueden buscar ahí por Corporación Villa Grimaldi, por Villa Grimaldi, y van a aparecer todos estos datos, todas estas historias que son muy interesantes de contar y de reflexionar, pero también de que uno las viva desde la experiencia personal de cada uno.
Existen dos formas de visitar el parque.
Sí.
Visita personal de manera individual, sin previo aviso y con la opción de solicitar audio guía, maravilloso. O recorrido pedagógico, que es lo que nos contaba ahí.
Claro, sí.
Hace un rato atrás.
Los recorridos pedagógicos están tomados todos hasta diciembre, así que por el momento no hay mucha opción.
Ah,
así que
sí.
La opción. Sí,
2018
sí.
Ya sería.
Sí, entonces por el momento la opción que está más venida son estos recorridos de manera más autónoma o que quizás profesores puedan hacer sus propios recorridos con sus estudiantes, pero estas visitas más trabajadas desde el equipo de educación por el momento están cubiertas hasta diciembre.
Villa Grimaldi. Jordi.
Sí.
Villagrimaldi.cl.
Eso. Ahí. Esta es tu casa y bienvenido siempre.
Gracias por la oportunidad de estar acá.
Buenas noches, mi gente, a todos los que están en la 102.5. Esto fue El Huracán Bailable.
¿Qué va a pasar esta noche si tú te
vas? Esto fue El Huracán Bailable.
Cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
¡Cumbia!
Esto fue El Huracán Bailable.
¡El Huracán Bailable!